Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes Copa Asturias. Te habla Borja García en este viernes, un tanto atípico en lo deportivo, porque estamos todavía de resaca, de post, de los resultados de la última jornada intersemanal que acababa ayer y que acababa con ese partido, con esa victoria del Sporting, y con previa de los partidos de la próxima semana que arranca mañana y que arranca con partido del Oviedo. Estamos, como digo, con un ojo puesto en esa victoria del Sporting ante el Huesca de ayer, y el otro mirando ya también el partido del Oviedo en Cádiz de mañana. Y del propio Sporting también en Albacete el próximo domingo. Lo más inmediato es la victoria del Sporting, esa victoria de ayer en un partido muy de entre semana. No fue un gran partido, pero da la sensación y deja ese pozo de que el Sporting va con el piloto automático, ¿no? De que, bueno, consiguió la victoria sin mucho lustre tampoco, pero con un partido relativamente solvente, lo vamos a analizar, y que le da los tres puntos. Sí que verá que Mirandés y Huesca, que son los dos rivales que han tenido los equipos asturianos en esta jornada intersemanal, da la sensación de que están empezando ya a caerse y de que tarde o temprano van a ir colocándose en otra zona de la clasificación, pero de momento, en el momento en el que estaban bien, es cuando les han ganado los equipos asturianos. Y ese colchón de puntos ya lo tienen también, que son dos equipos teóricamente de zona media de la tabla. Bueno, lo que importa, el partido de ayer, la buena victoria del Sporting, un partido, como decíamos, rodado, que se complicó un poco más de lo esperado en los últimos minutos con ese gol en propia, pero sí que verá que el Huesca inquietó poquito, ¿no? Al Sporting le valió con ese gol de Caicedo, nada más empezar el partido en los primeros minutos, un gol que permita al delantero estrenarse, un gol importante, y vamos a hablar de Caicedo, también de Gaspar, porque sigue haciendo números Gaspar Campos. Caicedo fue titular y el gol fue muy de killer, muy de 9.
Es muy importante, como lo dices, era algo que lo venía trabajando desde semanas atrás, lo venía buscando y gracias a Dios se pudo dar hoy. Esperemos que esta sea la apertura a muchos más. Lo importante aquí es trabajar para el grupo, trabajar para mis compañeros y que ellos estén contentos, sobre todo con mi trabajo, y que yo me sienta cómodo.
La verdad que es un auténtico toro, Caicedo, en un balón parado, en el balón parado en general, porque luego después de la jugada en la que mete el gol, hay otro córner que también remata y la agarran, protesta penalti Caicedo, bueno, de esas jugadas de área, no es penalti, es que estaba el jugador del Huesca intentando pararle de todas las maneras y no había manera de parar a Caicedo. O sea, es un jugador muy difícil de defender en esas distancias cortas del balón parado, claro, y lo aprovechó el Sporting porque le hicieron un aclarado en esa segunda acción y consiguió rematarlo, más que bueno, luego no entró. La victoria devuelve al Sporting a los puestos de playoff. Está cuarto el Real Oviedo, está quinto el Sporting, está respondiendo bien los dos después de estas dos jornadas, ambos equipos, y eso que han ganado los dos, y están cuarto y quinto, pueden haber estado más arriba, ¿no? Pero es que ya empieza en la zona alta de la tabla a coger cierto aroma, ya lo comentábamos antes, equipos como el Mirandés, el Huesca, que ya empiezan a desaparecer de ahí, ya está ahí el Granada, el Racing, que está como un tiro, el Eibar, que sigue por ahí, que sí, que si no gano, que si empato, que si tal, pero sigue también coqueteando por esa zona alta. Bueno, está ya cogiendo tema interesante la parte de arriba de la clasificación. Uno de los que no está es el Cádiz, que por plantilla está claro que sí que podría y debería aprovechar o estar en esa zona de arriba, pero está costando mucho arrancar, y precisamente quiere el Real Oviedo mañana en Cádiz aprovecharse, ¿no?, de esa situación. Por si alguno se relaja por cómo está el equipo amarillo, avisa Calleja.
Que el partido del Cádiz no va a ser fácil. Parece que, bueno, que llegan en mal momento, que tienen dudas, que encima el ambiente que se ha generado alrededor del equipo pues le puede meter cierta presión. Pero nosotros tenemos que saber jugar con todo ello o nos equivocamos. Si pensamos que vamos a ir allí y el Cádiz no nos lo va a poner difícil, creo que cometeremos un gran error. Tenemos que seguir creyendo en nuestro trabajo, sabiendo que el Cádiz es uno de los mejores equipos de la categoría.
Bueno, pues voy a dejar el Oviedo sin Paulino, sin Costas, sin Dotor, sin Pomares y sin Seoane. Ahora hablamos más también de la situación en la que llega el Oviedo al partido. No sé si esperamos muchos cambios más allá de los obligados en el 11. Donde no va a haber cambios es en los deportes de COPE. El tiempo de juego de Paco de la Madera y el partidazo de Juanma va a seguir en esta antena mínimo hasta 2030. Es una de las noticias también del día en COPE. Y es que esta temporada no hay excusas para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Estadio, en tu plataforma multideporte, toda la liga, Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. No es la música habitual de arranque de programa, pero es la música que más está sonando en el día de hoy en la antena de Copa Asturias, en los medios a nivel nacional, y la que más se está escuchando, sin duda, en el Principado. Es la música, la sintonía de los premios Princesa. Antes de meternos con el fútbol, antes de meternos con el post del Sporting, con la previa de la jornada, con todo lo que tenemos por delante, ya sabes que es la entrega de los premios Princesa Asturias. Estamos con esa programación especial en Copa Asturias, y ha pasado dentro de ese programa especial por estos micrófonos la que es la premio Princesa de los deportes en esta edición, Carolina Marín, una de nuestras deportistas más laureadas de la historia y sobre todo una deportista pionera también por romper barreras en un deporte minoritario como es el bádminton y por colarse entre todas las deportistas, entre todas las mejores jugadoras del mundo en los países orientales. Es la mejor, o ha sido la mejor cuando las condiciones se lo han permitido, y se ha colado ahí en un mundo hostil, entre comillas, ¿no? Para el deporte español, porque era un deporte muy poco practicado, ¿no? Se confiesa nerviosa por la ceremonia de esta tarde.
La verdad que es increíble, todavía como que ni me lo creo, pero estoy muy feliz, muy emocionada de que llegue ese momento, y también muy importante el poderlo disfrutar junto con mi familia, mi mamá, que la tengo presente, y también todo mi equipo, que para mí ha sido fundamental en toda mi carrera deportiva. Sinceramente es que no me lo quiero ni imaginar, simplemente quiero vivir el momento.
Bueno, pues cuando la deliberación del jurado del Premio Princesa concluye darle el galardón este año a Carolina Marín, estaba de aquella todavía preparando los juegos, y el resto, pues bueno, ya sabes que es historia, ¿no? Iba camino de ser historia positiva, de ser un oro para España, y más tras levantarse de esas graves lesiones. Pero bueno, la imagen y el llanto de Carolina esa mañana de agosto, pues esa semifinal está todavía en la retina, ¿no? Es de esas imágenes que yo creo que va a tardar en borrársenos. La recuperación va bien, dice Carolina Marín.
Es una ilusión muy grande, no es ninguna obsesión, porque ya te digo, de hecho no he vuelto a coger una raqueta de bádminton ni he pisado una pista de bádminton desde que me rompí la rodilla. Por lo tanto, siento que ahora mismo no tengo ninguna prisa, que estoy en otro momento de mi vida, por el cual ya te digo que quiero también disfrutarlo. Y ahora mismo no quiero comparar ni nada, simplemente quiero recuperarme. Sobre todo, lo más importante es tener mi día a día perfecto, y ya luego veremos si tengo ganas y motivación de coger una raqueta.
La filosofía, desde luego, es la buena, o parece la buena, la adecuada, ¿no? Yo creo que esas reflexiones que comparte en el micro de COPE son fruto también de un proceso, ¿no? De maduración personal, de haber sufrido mucho, no solo evidentemente por el dolor físico de la pierna, sino también, bueno, por darle esas vueltas a la cabeza, ¿no? Y por eso yo creo también que la reflexión va en la línea correcta. Recuperarme, lo que el tiempo vaya marcando, y si acabamos, si estoy bien, pues a jugar otra vez, y si no, pues a otra cosa. Sí que verá que también son más fáciles, ¿no? Entre comillas, esas reflexiones desde la veteranía y también y desde el palmarés, desde el haber ganado prácticamente todo como ella, que eso también se lo ha ganado. Claro, esa reflexión no te la hace el deportista de 22 años, porque lo que está pensando con 22 años es que corra esto rápido, que me recupero lo antes posible y a competir y a seguir ganando, claro. Son momentos vitales distintos, y por eso también yo creo que hay que elogiar el momento vital de Carolina y el tener la madurez y la entereza de decir, yo lo he ganado todo. Voy a intentar recuperarme, evidentemente. Si me recupero bien, voy a intentar volver a jugar, a intentar a ganar, pero si no, lo tengo todo ganado ya y me puedo centrar en otras cosas, me puedo centrar en mi familia, me puedo centrar en otros aspectos. Todos esos valores forman parte de la decisión también que un jurado piensa para otorgar un galardón del prestigio del Premio Princesa, en este caso de los deportes, que son cosas que van más allá de los méritos deportivos, ¿no? Toda también los aspectos de superación, de los valores del deporte, y esos pues los agrupa en este caso Carolina Marín. Esta tarde va a recibir ese premio en el Teatro Campo Amor. Puedes escuchar la entrevista completa, por cierto, en www.cope.es/Asturias. Son las 3:34. Vámonos al fútbol.
Drizoro, todo en impermeabilización, rehabilitación de fachadas y pavimentos continuos. En Drizoro damos soluciones a la construcción con productos de última generación de la máxima calidad y el mejor soporte técnico. Drizoro, somos una multinacional española con delegación propia en Asturias. Te esperamos en el polígono de Asipo, en Llanera. Desde Drizoro, felicitamos a todos los galardonados con los premios Princesa de Asturias.
Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco, firmas el empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions. Otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con
más energía.
Sí, vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ya te lo comentaba hace unos minutos, esas voces de Paco, de Lama, de Juanma, de Eri, las vas a seguir escuchando en esta casa mínimo hasta 2030. Fíjate si quedan años, hasta 2030, que va a ser además año de mundial. Ese tiempo pasa volando. Y ese tiempo, en esta casa, el deporte lo vas a poder seguir escuchando de la mano del mejor espacio de deportes, que es el que tenemos aquí en COPE, con los mejores de la radio deportiva. Esa renovación hasta 2030 de todo el equipo de Tiempo de Juego y del Partidazo, que van a seguir siendo referentes del deporte en radio, en el periodismo, y que va a ser desde esta casa, desde COPE. Vámonos al fútbol, porque tenemos esa victoria del Sporting. No fue un gran partido de fútbol, como decíamos precisamente en la introducción, pero sí que verá que el Sporting, yo creo que cumplió a los plazos la perfección e hizo lo mejor que podía hacer, que es dejar en un tropiezo, dejar en un accidente que te puede pasar en esta categoría, que te va a pasar en esta categoría, que te va a pasar más veces el partido de Elche, ¿no? Dejarlo ahí, ya se ha acabado, ya ha concluido, se perdió ese partido y rápidamente arriba nuevamente con una victoria, ¿no? Tenerlo asumido y sobre todo no maximizar las derrotas, levantarse rápido es clave en esta categoría, y el Sporting lo consiguió ayer en un partido sobrio, en un partido correcto, un gol rápido, nada del poco de empezar, segundo gol ya una vez que se habían hecho los cambios para poner el 2-0 y precisamente para dejar solo en un susto el gol del Huesca, para que no fuera peor, ¿no?, el balance. Sobre esa importancia de los tres puntos de levantarse tras la derrota, ha hablado Rubén Alves.
Para mí es una de las claves. La liga es extremadamente larga, se dan muchas dinámicas durante la liga, de hecho solo hay que ver la igualdad en la que se encuentran todos los equipos, y creo que es muy importante el ser capaz de tener una fortaleza mental para afrontar el siguiente partido tras una victoria, afrontarlo con la confianza y volviendo a los pilares que nos han hecho ganar el día anterior, y cuando el resultado no es tan bueno, que eso no nos merme la confianza y poder ajustar detalles, pero sobre todo manteniendo una mentalidad de creer que somos un buen equipo, de creer que son buenos futbolistas y de creer que podemos ganar a cualquier rival.
Y lo mejor es que también la sensación que da el equipo en casa, ¿no?, de que ha conseguido que el Molinón empiece a ser ya un campo, empiece a tener ese aura inexpugnable, ¿no? Una fase de la temporada pasada con Ramírez en la que eran muy malos los resultados del Sporting en el Molinón, además varios partidos consecutivos atascados del equipo en casa, y esta temporada con Rubén Alves empezó con dos tropiezos, o sea, auguraba un panorama que no parecía muy, muy optimista, ¿no? El equipo ha evolucionado y el equipo ya es otra cosa, y esa fortaleza en el Molinón, dice Alves, que es clave mantenerla.
Me saca una sonrisa lo primero. Hay momentos en los que estás muy bien y eres capaz de ganar en cualquier campo, y hay otros momentos que pasas durante la temporada y quizás no estás tan bien. Entonces el poder agarrarse siempre a tu estadio, a poder sentirte más fuerte independientemente de la fatiga, independientemente del tipo de rival que te encuentras, pues creo que lo estamos consiguiendo, creo que la gente está respondiendo a nuestro fútbol.
No es lunes, pero casi que como si lo fuera. No, es viernes. Estamos de previa de fin de semana, pero en lo deportivo casi que como si lo fuera. Marcos Martín, COPE Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
J. Rodríguez también, Diario AS, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Bueno, no sé qué... Bueno, las sensaciones del partido... Fue un partido muy de entre semana, ¿no? Un poco que ni fu ni fa, pero sí que es verdad que el Sporting hizo lo que tenía que hacer. Un gol rápido, un 2-0 para que no se complicara, y tres puntos que yo creo que dejan lo de Elche ya en anécdota, que era lo mejor que se podía hacer.
A ver, si el partido lo ves solo, suelto, sin englobarlo en la temporada o el inicio de temporada que está haciendo el Sporting, es un partido en el que el Sporting no sufre, tiene el partido perfectamente controlado, bien defensivamente, aprovecha las pocas que tiene, pero a mí no me gustó demasiado. Y eso es bueno. Eso es bueno porque quiere decir que el listón que nos está poniendo el Sporting de Rubén Alves está muy elevado, que disfrutamos con su fútbol. Es verdad que ayer hubo una jugada en concreto que sí me recuerda al Sporting de Rubén Alves, pero claro, es que si comparas los partidos con el de Eibar o los 50-60 minutos que hizo el Sporting contra el Castellón para remontar, prácticamente vas a salir perdiendo con todos. Entonces eso es bueno, ¿eh? Que estemos acostumbrados a lo bueno en este inicio de temporada está siendo bueno.
Jota.
A ver, ayer el partido no es el más brillante. Es cierto que la afición del Sporting venía de la última experiencia en casa frente al Castellón, un partido trepidante, y que acabó con remontada. Y bueno, esa referencia ya ponía el listón muy alto. Ayer, a mi modo de ver, ahí coincido con Marcos, no, tampoco me gustó. Fue un partido discreto, por decirlo así. Fue un partido cargado, si recordáis, de muchas imprecisiones, muchos pases al rival, perdidos. Sí. Es decir, no fue un partido para recordar, sino todo lo contrario. Más bien para olvidar. Pero bueno, lo mejor para el Sporting es quedarse con que vuelve a ser solvente y resuelve, a pesar de no estar en el mejor momento. Yo ponía un símil en la crónica, en el AS, y es que ayer se echó de menos hasta las galopadas de Guille Rosas por la banda derecha. Fueron contadísimas las veces que ayer se incorporó. Le faltó energía al equipo. Creo que en la rueda de prensa, incluso Rubén Alves hace referencia a Dubasín en este sentido.
Sí, lo dice,
que
sí.
Le faltaba, que estaba falto de energía, es decir, ese es el resumen del partido de ayer, pero insisto, la victoria es solvente y bueno, seguir en el camino del triunfo.
Yo creo que fue un partido muy de entre semana y yo creo que eso
no,
está
bien. No, y es que no fue un mal partido, ¿eh?
No.
Me parece que el Sporting hizo un mal partido o que mereció perder o que no mereció la victoria.
No, es que el Huesca tampoco... O sea,
lo que pasa que, lo que dice Jota, nos acostumbramos a un fútbol trepidante y lo queremos todos los días.
Claro. ¿Qué sensaciones os ha dejado Caicedo? Que es la primera vez que podemos verlo así con minutos, el gol... bueno, parece, yo lo decía antes, a balón parado, el otro, se ve en una jugada de un córner que acaba rematando también, es muy complicado frenarle, agarrarle, o sea, frenar en una acción a balón parado.
A ver,
a mí me... Dale, Marco.
No, dale tú, Jota.
No, iba a decir que todavía le queda. Todavía le queda mucho porque yo, contrario un poco a la ola en la que estamos todos los medios, es verdad, es el primer gol, pero si lo vamos a ver, es anecdótico. La empuja, ese balón que va adentro, es decir, la empuja en el último instante sobre la línea. Es decir, para mí no es un gol que digas el gol de Caicedo. Ese gol entraba el balón que remató de aquella manera Olaechea, y punto. Es bueno para él que se encuentre con el gol y el gesto de rabia al final ya lo dice todo, pero todavía le queda. Yo creo que le está costando adaptarse al fútbol español. Es decir, yo creo que a pesar de su corpulencia, de ese toro que siempre dice Alves que es este futbolista, todavía está lejos de lo que realmente puede ofrecer. ¿Que tiene condiciones? Pues sí, las apunta, pero todavía está lejos de lo que puede llegar a ofrecer, creo yo.
Sabía que Jota iba a decir algo parecido a lo que pienso yo, por eso le dejé hablar.
Yo creo que,
hablar.
Es que lo pensamos, lo piensa todo el mundo, yo creo, ¿no?
No caigamos en errores tampoco del pasado, que recuerdo a Mario González que metió uno o dos goles y pensábamos que iba a empezar a marcar goles todas las jornadas. Ayer empujó un balón y menos mal que estaba por ahí el pie del defensor del Huesca, porque si anulan el gol por fuera de juego, cuando el balón iba a portería, nos hubiésemos tirado todos de los pelos, los que los tengan, y yo creo que le falta mucho. Bueno, es corpulento, es grande, si no molesta o no impone en balones en jugadas a balón parado, mal vamos, pero bueno, yo creo que todavía le falta mucho para ser un delantero que aporte una cifra de goles que pueda ser relevante.
¿Cuál es el centro del campo que más os gusta? Es decir, ayer por ejemplo no jugó Yelaber, pero jugaron los Nachos, que están, la verdad, que lo rompen, Olaechea también, Bernal, que también está por ahí. ¿Cuál es vuestra combinación favorita? Si tuvierais que elegir vosotros, ¿cuál pondríais?
Difícil.
Jota.
No. Y si me tengo que mojar por tres futbolistas ahora mismo, uno es Olaechea, que está demostrando que es clave en ese equilibrio que siempre hay que dar al equipo en el centro del campo. De hecho, el otro día en Elche se va del terreno de juego y el Sporting encaja por una desconexión, por decirlo así, en esa parcela que ocupa él en tareas defensivas. Otro es, yo creo, que el estado de forma de Nacho Martín. El tercero, yo creo que es el jugador de más calidad de todos ellos, que es César Yelaber, que ayer no jugó. Bueno, tiene que administrar los tiempos también a los futbolistas y demás. Eso sin desmerecer, digo tres por delante, pero sin desmerecer a Nacho Méndez, que creo que está haciendo una buena temporada. Está en un nivel de regularidad bastante grande, pero ya Nacho Méndez sigo echándole de menos mayor continuidad y regularidad en los partidos. Es decir, tiene desapariciones bastante importantes y que a un jugador en el centro del campo le pides continuidad en su aportación al equipo.
Sí, estoy de acuerdo. A mí la duda que me genera es entre los dos Nachos. Para mí, Olaechea
claro, yo creo que esa es la duda que tiene todo el mundo, sí.
Y entre los dos Nachos, pues claro, sí, Nacho está, o sea, Nacho Martín está creciendo, cuando sale aporta, pero algo tiene Nacho Méndez que para Alves también es intocable. Y con Olaechea, muchos decían, ¿qué aporta Olaechea? ¿Qué aporta Olaechea? Bueno, pues es uno de esos futbolistas que cuando falta lo echas mucho de menos, y algo tiene Nacho Méndez que ve en el Rubén Alves y que lo hace fijo. Yo sí me tengo que mojar ahora mismo, y quién me lo iba a decir hace año y medio, me quedo con Nacho Méndez.
Bueno, pues ahí queda la lección. La última ya que os pregunto, ¿esperáis mucha sacudida, Marcos, para el 11 del domingo? ¿Esperáis otra vez mucho cambio?
Bueno, tampoco ha habido tantísimo cambio.
No, es que no da para mucho cambio tampoco.
En el partido de ayer. Y tampoco, efectivamente, tampoco puedes mover mucho el árbol porque no va a caer mucho fruto. Así que espero que no. Veremos lo que aguanta la gasolina, pero es lo que hay.
Jota.
Yo creo que va a seguir en torno a los mismos hombres. Si nos fijamos, tiene un esquema base y está trabajando permanentemente con ese esquema. O sea que yo creo que Alves, además, es de los que entrenadores de la vieja consigna, ¿no? Lo que está funcionando, lo que no se toque, o que se toque lo mínimo posible. Por eso no creo que sea de grandes cambios. Sí lo sabrá, supongo, para el partido de la Copa. Eso ya me imagino que, como se suele decir, la segunda unidad aparezca para darles minutos a algunos futbolistas, pero en Albacete yo creo que van a estar, pues más o menos, los hombres que componen esa alineación, que yo creo que los esportivistas ya conocen de memoria.
Jota, muchas gracias. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Marcos, otro abrazo. Que vaya bien la tarde de premios.
Grande. Gracias, chao.
Pues la actualidad del Sporting con Asprusa, con tu constructora y promotora de confianza en Asturias desde 1988.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que buscas para hacer tu casa a medida, en una urbanización privada y cerrada. Ven a verla. Dos últimas parcelas a la venta, soleadas y con vistas a la Universidad Laboral. Infórmate en asprusa.com.
Hoy ha tenido una sesión suave el equipo, el Sporting, en la Escuela de Fútbol de Mareo, la mayoría en el gimnasio. Normal, es que no hacía ni 12 horas desde el esfuerzo de máximo rendimiento de ayer. Y mañana ya entrenamiento, también rueda de prensa de Alves, convocatoria y viaje a Albacete. El partido del domingo es a las 6:30, el Albacete, zona media baja, no anda muy allá el equipo manchego. Así que, bueno, a priori parece una de esas buenas oportunidades, ¿no?, para seguir con la dinámica. Son las 3:48. Vámonos a Oviedo.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Y en el Oviedo, ya con el ojo puesto en la jornada que viene. El Sporting todavía lo tenemos un poco puesto en el partido de ayer. El Oviedo lo tiene en el partido que tiene mañana. Lo del Mirandés parece que fue ya hace un año y fue el martes todavía. Pero es que ya está aquí ese próximo partido. El Oviedo va a ser de los cabra jornada en Cádiz. Y no bajan las aguas muy tranquilas, precisamente en Cádiz. Más bien al contrario. Ahora vamos a irnos hasta allí, pero antes ya tenemos la convocatoria del Real Oviedo sin Dotor, sin Paulino, sin Costas, sin Seoane y sin Pomares. Con Luengo, con Brad, también con el portero Narváez por si acaso y con Santi Migueles para completar el banquillo. Fede Viñas todavía no está disponible, lo estará posiblemente para el partido de Copa del jueves. Eso ha dicho Calleja. Yo creo, y seguro que lo tiene esto además bien atado el servicio médico, que no hay que correr ningún riesgo, porque encima el equipo está funcionando. Es decir, si el equipo anduviera mal, puedes asumir, puedes arriesgar, forzar el jugador, pero es cero necesario, así que tiene que estar bien atada la recuperación total de Fede Viñas, ¿no? Veníamos diciendo que estaba teniendo suerte con las lesiones, el Oviedo esta temporada apenas estaba teniendo jugadores apartados y de repente cuatro a la vez. La de Paulino va aparte, esa, bueno, son más unas molestias en el pubis que una lesión por rotura con un plazo cerrado de recuperación, lo va a ir marcando el día a día, ¿no? Lo de Paulino, pero yo creo que no hay que echar la culpa al calendario, o sea, es decir, el Oviedo ha jugado un partido entre semana y Seoane y Pomares encima venían rotando, o sea, esto no es el fútbol de élite, no es el círculo, ¿no? En el que están los grandes equipos de Europa, de partido intersemanal siempre, convocatorias internacionales kilométricas, bueno, son situaciones azarosas que pueden tener en algunos casos explicaciones, pero que esas explicaciones, al menos en este caso, no están en la sobrecarga de partidos ni de lejos. Yo creo que es pronto, ¿no? Como para hablar de plagas de lesiones o de multitud de lesiones en el Oviedo. De hecho, Calleja no busca tampoco muchas explicaciones, no le da muchas vueltas.
Dadas por motivos diferentes. No creo que sea una cuestión del trabajo de la semana o que ha habido una excesiva carga o que los jugadores... No, yo pienso que forma parte del fútbol. Y lo ideal, pero es que no lo veo, yo por lo menos no lo he vivido nunca, es que no haya lesiones, pero como estamos jugando en un deporte que es bastante lesivo, durante la temporada siempre van a caer algún jugador.
El Oviedo parte la jornada en posiciones de playoff después de haber incluso tocado el ascenso directo tras esa victoria contra el Mirandés, pero es que es la jornada 11, ¿no? O sea, es muy pronto. Calleja insiste en ese mensaje de no mirar la tabla, de no estar pendientes de la posición, pero bueno, a mí si me das a elegir mirar la clasificación y verme cuarto o verme decimoctavo como está el Cádiz, pues lo tengo bastante claro, ¿eh? Calleja de todas formas no quiere fijarse en la tabla.
Que es larguísimo, que no podemos estar toda la semana mirando la clasificación, que tenemos que ver cada jornada cómo está el equipo, cómo juega, centrarnos en el partido a partido. Es verdad que es el tópico, pero ese tópico es una verdad muy grande en el fútbol y que lo único que te puede generar es ansiedad, estar pensando constantemente en si estás en playoff, si estás a dos puntos, si estás en ascenso directo. Tenemos que disfrutar del camino. Saber disfrutar del camino y ahora mismo pensar solo en el Cádiz.
Y ya te decía antes que la sensación en Cádiz no parece la mejor por lo que olemos, ¿no? Desde la distancia. Pero vamos a bajar el terreno. Vámonos hasta COPE Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ha avisado Calleja. Evidentemente la plantilla está ahí. Las sensaciones de los resultados del Cádiz no están siendo los mejores. ¿Qué clima se respira?
Inaguantable, insoportable. Todo lo negativo que tú puedas encontrar en el diccionario, aplícalo porque es lo que se está viviendo aquí. Lo del Cádiz es desesperante. Vamos, sinceramente, y no os puedo regalar los oídos a ningún oyente tuyo de Copa Asturias, pero yo no doy un duro porque el Cádiz mañana gane al Oviedo. Podría pensar en un empate, pero lo más factible es que el Oviedo llegue aquí y mañana gane, porque se va a encontrar un equipo que está muerto. O sea, el Cádiz está muerto, es la continuación del equipo de la temporada pasada en primera división, un equipo que en primera estuvo más de 20 jornadas sin ganar y que bajó a segunda por méritos propios, lógicamente, y sigue así. Se ha apostado por el mismo bloque de primera, por jugadores que el año pasado hicieron una temporada nefasta, se ha apostado por eso. Paco López, que cuando el Cádiz lo fichó en verano, pues evidentemente todos creíamos que era el principal baluarte para que el equipo estuviera arriba, porque no dejaba de ser uno de los entrenadores más codiciados de segunda y más importantes de la categoría, pero Paco ha aceptado esto, ha aceptado las renovaciones de esta plantilla, jugadores que estaban ya agotados aquí su crédito y están tan responsables que lo más normal es que le quede muy poquito a Paco López en el Cádiz.
Pero
le
entonces,
quede muy poquito.
¿Y cuál es el problema del Cádiz entonces? ¿La plantilla? O sea, vaya más allá del banquillo.
Sí, para mí la plantilla. O sea, la plantilla. Lo que pasa que evidentemente el entrenador es responsable porque ha aceptado esta plantilla. Yeah. Es lo que quiero decir. O sea, el problema es la plantilla, evidentemente. Aquí hay jugadores que han rendido en primera. O sea, Gonzalo Escalante ha rendido en el Cádiz, en el Eibar, otros equipos en primera. Rubén Alcaraz lo ha hecho en el Cádiz. O sea, aquí hay una serie de jugadores que sí, que han rendido bien en primera, pero también han rendido muy mal y siguen en esa versión. Entonces, aquí en segunda, pues lógicamente, aunque sea una categoría debajo de primera, pero aquí las cosas no se regalan, hay que correr, hay que pelear, hay que tener un orden, hay que defender, este equipo no defiende, es horrible defendiendo. Ha encajado goles, es que si empiezo a tirar de estadística, pues ya es que apague, vámonos, es que el Cádiz ha encajado goles en todos los partidos menos en uno, en casa ante el Racing de Ferrol, que empató a cero, ha encajado en todos, y en alguno más de un gol. Suma ahora 5 jornadas sin ganar, en las que solamente ha sumado un punto, evidentemente está en descenso, eso es una evidencia, sí. y no ha ganado en casa. O sea, creo que junto al Tenerife solo dos equipos que no han ganado en casa todavía. O sea, es brutal, claro, todo lo que te pueda contar.
Y cuando uno va a Cádiz y va a esa plantilla, por mucho caro, desde fuera se dice, bueno, en algún momento tendrá que arrancar, igual arranca contra el Oviedo, o igual arranca esta jornada. En confianza en que arranque en Cádiz, por lo que te oigo, es que no hay ninguna.
Claro, a ver, esa frase, claro, Paco López también lo dice, y sí, habrá gente que dice, algún día arrancará, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque llevamos ya 11 jornadas. O sea, que el equipo en casa, Borja, es que 3 empates y 3 derrotas. Ese es el bagaje del equipo en casa. De un equipo que a un estadio al que van 15, 17 mil espectadores y no ha sido capaz de ganar. Entonces, es que todo lo que te pueda contar de la situación mismo del Cádiz es poco, porque el equipo tiene un aroma a hecatombe gorda esta temporada si no hay un cambio, y claro. La ley del fútbol es la que es, y como tú no puedes cambiar a 28 tíos o a 25 tíos, pues tienes que cambiar a uno, y ese cuál es, el entrenador. En condiciones normales Paco López ya estaría fuera, pero aquí hay un presidente, que es Manolo Vizcaíno, que le da mucha confianza a los entrenadores, claro, con la diferencia de que esa confianza en primera era en primera, a entrenadores como Sergio, como Álvaro Cervera, que se la habían ganado. Estamos en segunda, y Paco López aquí, pues por ahora no ha demostrado absolutamente nada. Por eso digo que si mañana cae, ya será insostenible que Paco López vaya a continuar como entrenador, porque es que no hay quien lo aguante, no hay quien aguante esto. Y la culpa, evidentemente, la culpa número uno es de los jugadores, pero hay responsables en esto, que son el presidente y el entrenador.
Claro. La última ya, nombres propios, no sé si en esta situación la palabra rotaciones ahí en Cádiz, imagino que os suena a chino mandarín. Sí que es verdad que hay bajas de Iván Alejo, Fali, si no recuerdo mal, no sé cómo está el tema.
Iván Alejo y Fali, bueno, lo de Fali, Borja, Fali el otro día lo dejó Paco López en Eibar en el banquillo para que rotara, tenía 4 amarillas y no se le ocurrió otra cosa a Fali que protestar del banquillo y ver una 5ª amarilla. O sea,
un buen resumen de cómo está el Cádiz, sí.
Ese es el nivel. Alejo la vio, o sea, que lo de Alejo es habitual, que es una amarilla, así que Alejo y Fali pues sancionado, y Alex Fernández y Roger Martí lesionado. Mañana va a sacar todo lo que tiene artillería. A ver, que esta plantilla es muy amplia, y por nombres alucina. O sea, que otro día en el banquillo, en la segunda parte perdiendo en Eibar, mete a Ontivero, mete a Brian Ocampo, mete a Carlos Fernández, que viene de la Real Sociedad, mete a Melendo. O sea, ¿qué dices tú? Pero sí, ¿cómo es posible? Bueno, el Cádiz no juega nada. Y lo peor, no defiende nunca. O sea, entonces muy factible que no pueda ganar. Pero bueno, lo dicho, mañana va a salir con todo. Yo diría que el 11 sería con David Gil en la portería, Matos en la izquierda y Zacarcelén en la derecha.
¿No juega Caro en portería?
No, por favor, no.
Vale.
No. Caro jugó todavía en Eibar. Caro ha jugado 2 partidos. Primera jornada contra Zaragoza, 0-4, palmó el Cádiz, y el otro día en Eibar. Palmó el Cádiz 1-0. De los 5 goles que ha encajado Caro, te puedo asegurar que se ha comido 4.
Vale.
4, o sea que...
Suficiente. No. Seguimos con el 11.
Y que estaba siendo titular David Gil.
Tenía la duda, como puso el otro día Caro y se iba a dar continuidad.
No. Mira el gol que encaja el Cádiz. Mira el gol y
lo
ya...
Vi.
juega David Gil, Isa y Mato laterales, en la pareja de centrales, Víctor Chus y Glauder, que no tiene más ahí. Por delante jugará Rubén Alcaraz, entiendo que con Kwame. Las bandas Brian Ocampo o Ontiveros, y arriba Carlos Fernández con Cris Ramos. Por ahí pueden ir un poco los tiros, aunque Cris Ramos está cansadísimo porque no lo para de jugarlo todo el hombre, y bueno, por ahí yo creo que más o menos se puede hacer 11 de mañana.
Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Y con Unión Financiera Asturiana, te cuento la actualidad del balonmano en Asturias. Mañana tenemos derbi a las 6 en el Florida Arena entre Unión Financiera Baso Oviedo y el Autocenter Vetusta.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Buen fin de semana.